Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sin buscar una salida que me lleve a un nuevo amor, ni vale recordar tristes momentos y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar. No vale estar pensando siempre en ella, porque ya no es más aquella, la que tanto amor me dio. Ni vale dar guarida a un sentimiento que con el correr del tiempo se convierte en un dolor. No vale cuando estoy con otras gentes verme solo y de repente no saber a dónde estoy. Ni vale ver llegar las madrugadas dando vueltas en la cama extrañando aquel amor. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar.
Roberto Carlos es un cantautor brasileño y uno de los principales representantes de la música popular brasileña y balada romántica. Es uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, con más de 150 millones de copias. Es nombrado en su país y en el resto de América Latina como el rey de la música latina. Con él escuchamos Tengo que olvidar.
Tengo que olvidar, tengo que olvidar. Tengo que olvidar de una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar. Tengo que olvidar, 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 tengo que olvidar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar.
We'll be right back. Durante 2021, la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tlaltenango no ha registrado casos de brucelosis o tuberculosis en humanos. Coinciden estudiantes en Colotlán en la importancia de reanudar las clases presenciales. De forma aleatoria, realizarán pruebas para detectar COVID-19 al interior de los planteles educativos de Jalisco. En la última semana de agosto ha bajado la tendencia de nuevos contagios de COVID-19 en Zacatecas. Todos tenemos limitantes, algunos las tienen aparentes. Es el lema de Jesús Pinedo que aplica en su vida y además nos hablará de él en la sección El Perfil. Vuelva a escuchar su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su edición matutina. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Quédense porque tenemos información importante para compartirles y mientras tanto les hago llegar el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Si alguno desea comunicarse con nosotros, recuerden que pueden hacerlo a los números telefónicos 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con información. En municipios del sur de Zacatecas no se han registrado casos de brucelosis o tuberculosis en lo que va de 2021. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que una de las principales formas para que el humano adquiera las infecciones por brucelosis o tuberculosis es mediante el consumo de productos de origen animal como carnes o lácteos sin pasteurizar. En algunos municipios del sur de Zacatecas, aunque existen establecimientos donde se consume leche directamente ordeñada de algunos animales, no se han registrado casos de las enfermedades en mención, compartió Rubén Durán Tiscareño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango.
Prácticamente así reconocidos y que lo tienen publicitado está el lugar de Bomax y el de aquí de Tlaltenango. Hasta ahorita, en el último año, no tenemos registro. En relación a los años previos, sería cuestión de revisar la estadística.
Pero digamos que no son padecimientos que sean muy frecuentes, ¿verdad? Lo que me comenta.
No, sobre todo eso, porque prácticamente todos los actos ganaderos son supervisados por lo que te digo, por la CEFO, y el ganado que sale mal, pues se sacrifica.
Durán Tiscareño dijo que continuamente se realizan barridos sanitarios en donde participan autoridades ganaderas y de salud. Ello ha permitido que los establecimientos donde se comercializan las tradicionales barrosas o pajaretes continúen operando.
Pues allí es una actividad compartida, Gonzalo, entre nosotros y la CEFOP, porque la CEFOP es la que realiza los barridos sanitarios en el ganado para garantizar, como dices tú, que en el caso del ganado bovino esté libre de contagio de tuberculosis y esté libre de contagio de brucela para que no represente un riesgo para el humano. Entonces nosotros como jurisdicción complementamos esa acción en donde se da esta actividad que se ha puesto de moda, que se ha popularizado en relación a los pajaretes, que nosotros revisemos que el ganado que se está utilizando, que las vacas que están para ese fin, cuenten con su certificado de sanidad, donde se especifique que ese animal esté libre de estas dos enfermedades. Se han tomado muestras para ver que esa leche no presente aparte contaminación y allí se mandan muestras al laboratorio para buscar que no existan dos bichos. Uno es el estafilococo aureus y otra cosa que son los coliformes fecales.
El médico dijo que el que no se hayan presentado casos no quiere decir que no exista la probabilidad de la infección, por lo que lo ideal es que principalmente la leche sea pasteurizada.
Lo que tiene que saber la población es que esa leche no está pasteurizada y que siempre significará un riesgo, como al igual que los quesos de rancho, que saben que no vienen así. En los lugares donde se produce el queso también de manera masiva, que son lugares establecidos, pues también tienen que tener su aviso de funcionamiento aquí con nosotros, y nosotros establecemos visitas periódicas para que estén cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Pero aún así, en la familia, en los ranchos, se sigue haciendo productos lácteos sobre los cuales no se tiene control, y ahí es el mensaje a la población, que es bajo su cuenta y riesgo, si ellos deciden consumir este tipo de productos, que no es posible que tengan una verificación o una certificación por parte de la jurisdicción sanitaria.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 Central Tenango concluyó mencionando que todo establecimiento donde se venden productos de origen animal debe contar con los permisos correspondientes, mismos que son otorgados por diversas instancias tanto de salud como ganaderas. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues habrá que tener cuidado de cualquier manera con el consumo de estos productos, porque finalmente, pues en caso de estar contaminados, sí podrían representar un riesgo para la salud.
Exactamente, como ya escuchábamos al médico, afortunadamente no se han presentado casos de tanto de brucelosis como tuberculosis. Esto no quiere decir que no estén exentos, y pues bueno, las revisiones sanitarias continúan.
Muchas gracias por los detalles. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, coinciden estudiantes en Colotlán en la importancia de reanudar las clases presenciales. Y de forma aleatoria realizarán pruebas para detectar COVID-19 al interior de los planteles educativos de Jalisco.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ramón. En 1870 nace en Italia María Montessori, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista y humanista, que renovará la educación con un método de enseñanza que llevará su nombre. Muere el 6 de mayo de 1952. En 1963, fallece en París, Francia, el pintor Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961, se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo del Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882. En 1997, fallece Diana, princesa de Gales, en un accidente de tráfico, mientras es perseguida por los paparazzi. A finales de los 80, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta, y también presidió numerosas fundaciones benéficas.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 55 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 48 centavos y se vende a 24 pesos con 8 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía. Saludamos a aquellas personas que de manera fiel están escuchándonos todos los días y desde luego a quienes en este momento se van integrando a nuestra señal, a nuestra transmisión, sea a través de nuestra página www.radio.udg.mx o del 104.7 de frecuencia modulada. Continuamos con la información. En un escenario epidemiológico adverso, reanudan las clases presenciales en Colotlán y algunos estudiantes nos platicaron al respecto. Adelante con la información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Después de año y medio de estudiar a distancia y de diseñar estrategias para minimizar los riesgos que conlleva la infección de SARS-CoV-2, reanudaron las clases presenciales en Jalisco, una acción impostergable, según lo expresado por el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, a quien escucharemos a continuación.
Después de un enorme aprendizaje en medio de la adversidad, arranca un ciclo escolar que nunca vamos a olvidar. Tuvimos que entender cómo adaptarnos y cómo seguir avanzando con cuidados sin poner en riesgo la salud o minimizando el riesgo al mínimo posible. Se pudo desarrollar todo un modelo de educación a distancia que funcionó y funcionó muy bien. El regreso a la actividad presencial era una decisión impostergable. Sabemos que hay dudas e incertidumbre, pero que no podemos seguir manteniendo a nuestras niñas y niños lejos de sus escuelas, lejos de sus maestros y de sus compañeros.
El inicio del ciclo escolar 2021-2022 sienta un precedente en la historia por el contexto epidemiológico en el que se toma la decisión de regresar a las aulas. Los docentes están vacunados, pero con el riesgo de volver a infectarse, comentaron algunos profesores.
De repente llegan sin cubreboca porque el hábito no lo tienen todavía muy bien desarrollado, o sea, no lo practican, pues ese uso del cubreboca, tenemos que estar detrás de ellos.
Inicio con nerviosismo, con un poco de desasosiego porque no tenemos una ruta fija, no sabemos propiamente qué es lo que vaya a pasar, sobre todo por la cuestión de que iniciamos justo cuando está un pico muy elevado de contagios. Sí hay temor a los contagios, sabemos de fuentes cercanas que muchas personas que han sido vacunadas han fallecido a causa de esta enfermedad. Me siento nerviosa, pero habría que hacer equipo, unir esfuerzos para que se logre lo que todos buscamos, ¿no? Que es el aprendizaje óptimo de los alumnos.
Pues ojalá que lleguemos a buen término los trabajos de este arranque de ciclo escolar.
Por el contrario, los estudiantes de educación básica que regresan a las aulas después de este año y medio aseguraron que los planteles cuentan con las medidas sanitarias para recibirlos. Hay que adaptarse a la nueva normalidad, agregaron.
Me llamo Aldo Fabián Muñoz Crispín y estoy en cuarto.
¿Ya regresaste a las clases de forma presencial?
Sí.
¿Tienes ganas de regresar?
Sí.
¿Por qué?
Pues me gusta estudiar matemáticas.
¿Qué es lo que más extrañas de la escuela?
El recreo, educación física y hacer trabajo en equipo. Pero como ya no se puede, la pandemia.
Yo estoy estudiando en quinto de grado en la escuela Niños Héroes.
¿Ya regresaste a la escuela después de todo este tiempo?
Pues todavía no regresamos, pero ya vamos a regresar la próxima semana.
¿Tienes ganas de regresar a la escuela o prefieres seguir en casa?
Prefiero ir a la escuela porque en casa se me dificulta más.
¿Qué se te dificulta? ¿No tienes computadora o no entiendes lo que te dicen los maestros?
A veces no entiendo lo que dicen mis maestros y la computadora que tengo no sirve.
¿Qué es lo que más extrañas de ir a la escuela?
Pues aparte de participar con mis compañeros, hacer los trabajos que nos deja la maestra.
Ojalá y que podamos volver a nuestras vidas como antes y simplemente a aprender nuevo, porque se puede decir que lo virtual a veces es un poco complicado.
¿Qué es lo que más extrañaba?
Yo pienso que interactuar con compañeros, con maestros, ya que a veces eso también ayuda al aprendizaje y nos podría servir.
¿Qué expectativas tienes para este ciclo escolar? ¿Te da temor por el coronavirus?
No tengo mucho miedo, ya que han, como dicen, han disminuido las cosas, y además en las escuelas hay muchas medidas de precaución y de sanidad que nos pueden ayudar a permanecer un poquito más de tiempo y a seguir con los estudios nuevamente como antes.
¿Cómo nos debemos de cuidar del coronavirus?
Con cubrebocas, con gel antibacterial y medir nuestra temperatura y cuidarnos bien.
Y ahorita que está el coronavirus, ¿tú ya no le tienes miedo?
Le tengo un poquito miedo a infectar.
¿Pero sabes cómo cuidarte?
Sí.
¿Cómo se deben de cuidar los niños?
Poniéndose cubrebocas y lavándose las manos frecuentemente.
¿Tú crees que los niños deban de regresar ya a las escuelas o que deban seguir en sus casas para protegerse?
Con el cuidado, creo que deben de regresar mejor a las escuelas.
¿Qué les puedes decir a tus compañeros o incluso no tus compañeros, gente que aún tiene temor de regresar a la escuela?
Que vayan calándose, ya que si esto permanece, tenemos que acoplarnos a una nueva forma de vivir. Tenemos que ir a las calles sin temor a enfermarnos, porque no sabemos si esto se puede quitar pronto o no. Así que debemos acostumbrarnos a una nueva forma de vivir.
En la región norte, y según datos de la Secretaría de Educación Jalisco, 23.716 estudiantes y 1.505 docentes que trabajan en los 568 planteles educativos que retomaron clases presenciales a partir del 30 de agosto, es la cantidad o los datos que se tienen, insisto, aquí en la zona norte. Ana Cristina, esta es la información y también de alguna forma las apreciaciones tanto de docentes como de estudiantes ante este regreso a clases de forma presencial, que sin duda pues ha generado opiniones encontradas. Hay quienes consideran que no debería de haberse dado esta apertura. Otros, sin embargo, como escuchamos, pues están de acuerdo en regresar, o más que de acuerdo, en esta necesidad tanto de poder aprender ya con su maestro en las aulas como de poder socializar con sus compañeros, ¿no? Escuchamos a uno de los niños que extrañas el recreo.
Claro,
entonces
claro.
Extraña también ese tipo de acciones que, pues insisto, han generado opiniones encontradas, incluso entre los propios padres, al saber si se mandan o no a los niños por la necesidad, pues también del propio alumno, pero por el riesgo que está presente, y que ya lo decían también algunos docentes, pues no se está preparado en realidad para actuar ante un brote o para, en este caso, evitarlos. Sí se tienen las medidas sanitarias, pero el éxito de estas pues dependerán de la realización de todos, más bien de la cooperación de todos, ¿no?
Así es, Lupita. Pues fíjate que en efecto hay opiniones encontradas en este sentido, y tengo muy presente el comentario de algunas personas de la comunidad científica y también de académicos que califican el regreso a clases como un acto criminal. Y realmente, si analizas lo delicado de la situación y cómo nos comportamos como ciudadanos, realmente es muy delicado. Desde luego, cada quien tiene su opinión, es muy respetable, pero también es complejo a veces que en las escuelas logren implementar al 100% las medidas preventivas. Es difícil. Uno mismo como docente podría tal vez en algún momento descuidarse y mover el cubrebocas o dejar que esté la nariz descubierta, etcétera, o a la hora del desayuno, bueno, del recreo, como digan, pues incurres en estas faltas que pueden ser motivo de un contagio. Entonces, también es cierto que hay quienes tratan de tener el mayor cuidado posible. Desde luego no hay que restar ese mérito, pero el ambiente puede ser propicio para el incremento de contagios. Así lo dice la comunidad científica. Y bueno, esto por una parte, pero también es cierto lo que expresan los propios menores de edad, ¿no? Ellos gustosos de poder regresar a la escuela, de convivir con sus compañeros. Si nos ponemos en el lugar de padres de familia que tienen que trabajar, atender el hogar y además educar a sus hijos, darles clases, por supuesto que es un escenario muy complicado, porque para empezar hay muchos trabajadores que no tienen el permiso de sus jefes para poder destinar más tiempo a la educación de sus hijos desde casa. Son una serie de factores muy importantes y desde luego no estamos preparados como país para seguir enfrentando esta situación. creo que nunca lo hemos estado como realmente se requiere, pero así como están las cosas, sí me pareció interesante este comentario en el que se califica como un acto criminal. Ojalá que no hubiera decesos que lamentar. Sabemos que los contagios pues cada vez son más están más presentes en jóvenes, y bueno, ahí la importancia de que se tomen en serio las medidas preventivas para evitarlo, porque realmente no podemos subestimar a este virus, que además con sus variantes, todavía se sigue estudiando. Entonces cada variante desde luego implica tal vez hacer una nueva serie de investigaciones, etcétera. Todavía no estamos del todo preparados, pero bueno, pues a eso se ha orillado a la comunidad estudiantil, a la ciudadanía en general.
Así es, Ana Cristina, también algo que resaltaban los docentes es tener esta coordinación con los padres de familia. Digo, hay personas que presentan síntomas de la enfermedad, evidentemente quienes así o con quienes así ocurra, pues no los manden a las escuelas. Hay que hacer el protocolo que en este caso se estableció, solicitar una prueba y evidentemente, bueno, todo este proceso, pero también hay personas asintomáticas. Entonces, también se pide mucha coordinación, mucha diálogo, pues comunicación con los padres de familia, porque pues ese también es uno de los filtros importantes ahora que se regresa a las escuelas, ¿no?
Así es, así las cosas. Lupita, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los corales también tienen sistema inmunológico. Un equipo de científicos ha identificado células inmunes especializadas en un coral de la especie Poscilopora damicornis y en la anémona Nematostela bectenensis. Estos resultados ayudan a comprender las defensas de los corales y otros animales del arrecife frente a patógenos como virus y bacterias. Los resultados, que se publican en la revista Frontiers of Immunology, revelan que estas células inmunes representan alrededor del 3% de la población celular total y que contienen al menos dos tipos de poblaciones que realizan funciones de digestión. Estos hallazgos son importantes porque muestran que los corales tienen la capacidad celular para combatir infecciones y células muy específicas hasta ahora desconocidas, explica Nikki Traylor-Knowles, profesora asistente de Biología y Ecología Marina en la Universidad de Miami y coautora del trabajo. Los investigadores expusieron a las anteriormente citadas especies de corales y anémonas a varias partículas extrañas como bacterias y antígenos fúngicos. Después, mediante la técnica de clasificación de células activadas por fluorescencia, consiguieron aislar diferentes poblaciones de células. De esta forma, pudieron descubrir un tipo de células especializadas, las fagocíticas, que engullen partículas extrañas, mientras que otras denominadas fagosomas trabajan para destruir a los invasores y a sus propias células dañadas. Los sistemas inmunológicos de los animales proporcionan una importante respuesta de defensa protectora para reconocer y destruir sustancias extrañas en sus tejidos. Necesitamos tener una mejor comprensión de cómo las células de coral realizan funciones especializadas, como combatir infecciones, ya que la crisis del cambio climático reduce drásticamente la biomasa y la diversidad de los arrecifes de coral en todo el mundo, dijo Traylor-Knowles. Nuestros hallazgos pueden ayudar en el desarrollo de herramientas de diagnóstico para evaluar la salud de los corales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Recibimos un comentario en el que nos comentan precisamente sobre la nota anterior, la relacionada con el regreso a las aulas, que dice: no dudo que las medidas en las escuelas sean las adecuadas para disminuir el riesgo, pero ¿se llevarán realmente? En los negocios, como papelerías, tiendas, etcétera, de aquí de Colotlán, tienen su letrero de que no se atenderá si no traen cubrebocas, y me ha tocado que mientras estoy en algunos de estos, llegan clientes sin el cubrebocas y al igual los atienden. Entonces, la recomendación es buena, pero si no se sigue, no sirve de nada. Es igual cuando se dijo que no habría reuniones y las había. ¿Quién vigila? ¿Quién garantiza que se cumpla lo que ya sabemos que sirve? Y si en año y medio, perdón, se ha visto que de nada sirven las recomendaciones, pues en muchas ocasiones no se siguen, entonces es la consecuencia lógica de que muchos no consideremos prudente, por decirlo menos, el regreso a la presencialidad. En este caso, el regreso a las aulas. Y este comentario es del doctor Alejandro Morales, quien además pues ya nos ha hablado mucho sobre el tema, es salubrista, tiene todo el conocimiento sobre esta situación. Así que, como les comentaba, la comunidad científica, los expertos en el tema, pues tienen otra opinión muy diferente. Y bueno, las indicaciones gubernamentales o relacionadas con la política son otras y desde luego pueden tener un impacto importante en la salud de la ciudadanía. Muchas gracias y un saludo al doctor Morales. Nos vamos ahora con el perfil.
Corre el año de 1963 y en el rancho Los Pinedo, Hermenegildo y María Josefina reciben la llegada de su segundo hijo varón, quien desde pequeño mostró un especial interés por las actividades del campo y siempre se destacó por su personalidad hiperactiva en el ambiente campirano donde fue muy feliz, recuerda.
Nosotros tuvimos una infancia maravillosa. Nosotros crecimos en el rancho, en un ambiente completamente natural. Había mucho que comer, mucho que jugar, mucha entretención, arroyos, riscos, barranca, planicies, animales silvestres. Yo a veces platico que mi infancia fue algo así como vivir en un mundo fantástico. Las cosas fueron cambiando un poco ya cuando tuvimos que venir a la zona urbana, aquí a Colotlán. Pero la infancia, la mera infancia, pues fue una infancia maravillosa. En el rancho jugábamos mucho porque a los juegos organizados.
José de Jesús Pinedo Martínez nació el 9 de abril de 1963, aprendió las labores del campo y con su padre y hermanos labraban la tierra y cuidaban del ganado. Cuando cumplió 5 años y a petición de su tío sacerdote, se trasladó a Colotlán a estudiar. Aspiraba a convertirse en un ingeniero agrónomo.
Ahí nosotros tuvimos un gran impulso y un gran apoyo de parte de una personalidad que fue un hermano de mi papá. Y de él me imagino que también hubo la intención de que nosotros no nos quedáramos en el rancho, que nos trajeran a la escuela y que nos preparáramos. Aquí llegamos nosotros, los más grandes, los mayores, a la edad de 5 años. Mis abuelos y mis tías se vinieron, dejaron el rancho porque mi tío el cura se los trajo. Entonces aquí compraron casa y mis tías se encargaban de darnos hospedaje y de comer porque mis papás seguían en el rancho. A los 5 años yo me vine a estudiar la primaria. Nosotros cada viernes, cada fin de semana, saliendo porque había turno, nosotros íbamos a los dos turnos, había clases en la mañana y en la tarde en el colegio. Saliendo a las 5 de la tarde, nos íbamos caminando 4 horas hasta llegar a donde estaban mis papás, en el rancho. y el domingo mi papá tendría que venir a traer el queso que mi mamá hacía para vender, para comprar el azúcar y el petróleo. Y entonces ya nos veníamos nosotros el domingo con él, pero ya montados en un burro, en una remuda.
En Colotlán cursó la primaria y secundaria. En esa época comenzó también su interés por el básquetbol, deporte que practicaba en la medida de sus posibilidades. En Zacatecas estudió el bachillerato y tuvo la oportunidad de ser sacerdote. Sin embargo, pudo más su pasión por la agronomía.
Había en ese tiempo un padre, un sacerdote, que era el rector del seminario mayor, un extraordinario sacerdote, originario de acá de las Bocas del municipio de Mezquitic, una persona íntegra y ejemplar, y él, cuando íbamos a terminar la prepa, me dijo que veía ciertas cualidades, que podría yo ser candidato a entrar al seminario mayor, no a ser sacerdote, que venía esa etapa de discernimiento vocacional en ese primer año, que él me aconsejaba que me recomendaba que lo intentara.
Para ver si se decidía o no.
Sí, y por eso me quedé.
En su estadía en Zacatecas pudo jugar en varios equipos de básquetbol y en Colotlán también hacía lo propio en el deporte, ya que siempre fue muy activo y atlético, asegura. Recién terminados sus estudios superiores, regresa a Colotlán con la convicción de ayudar a su familia, que ya era numerosa, y para sus padres resultaba complicado llevar el gasto familiar.
Para ese entonces ya todos estábamos en la escuela. Y mi papá era el único que aportaba el sustento para la casa. Entonces fue una limitante, yo pienso, para que yo siguiera otros 6 meses escribiendo mi tesis o sacar mi título. Bueno. Y me vine a ver en qué podía contribuir también para la casa, o al menos ya para no seguir siendo una carga para mi papá, para darle oportunidad a otro hermano que ya se iría a estudiar a Guadalajara.
Encontrar trabajo y apoyar a su familia ha sido una de las mejores satisfacciones que ha tenido. Soñaba con practicar el básquetbol a nivel profesional, sin embargo, se enfocó de lleno en su profesión para obtener recursos, forjar un patrimonio, ayudar a su familia e involucrarse de lleno en el deporte.
En muy poco tiempo participé en un censo donde requerían ingenieros agrónomos y me metí a trabajar ahí en un empleo temporal. Me metí a los censos, en ese tiempo fue el censo económico. Y de alguna manera ahí me fui engranando para luego, por la misma dependencia, pude tener otra oferta de trabajo. Y ya me integré a un trabajo de oficina. En aquel tiempo se llamaba la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es algo así muy similar o muy parecido a lo que hace ahora lo que sea la Secretaría de Desarrollo Social.
Thank you. en un segundo, cambia por completo la vida. Son palabras que Chuy tiene muy presentes. Un 28 de mayo, invitó a varios de sus amigos y conocidos a visitar la barranca de sus padres y comer pitayas, un lugar que conocía a la perfección. Sin embargo, infortunadamente tuvo un accidente de alberca en el cual perdería el 95% de su movilidad motriz.
Al ir a darme un chapuzón en el río, era el lugar donde íbamos a acampar y a dejar a comer y todo eso. Un arenal muy bonito y cerca un manantial. Le dije a todos mis compañeros y amigos que ahí me iban a esperar porque yo tendría que ir por la fruta, o sea, por las pitayas, a donde me las había dejado el señor, unos 2 o 3 kilómetros. Río arriba, río de Colotlán arriba. Entonces me metí a dar un chapuzón con short y playera, y en el transcurso del arenal hacia el río, jugueteando, los compañeros me empezaron a tirar raja o excremento de vaca seca. Y me las empecé a capotear. Yo conocía de toda la vida el charco donde yo me iba a dar el chapuzón, que estaba hondo y hasta donde llegaba el hondo. La sorpresa fue que cuando me clavé al charco, como quien va a burlar una ola en el mar, estaba muy aterrado de arena. Los animales en tiempo de seca llegan corriendo y van con sus patas, van metiendo la arena. Y ahí fue donde, inexplicablemente, pues, estaba bajito y se me fue la cabeza hacia atrás. Y tuve un traumatismo de vértebras cervicales. Entre ellas, entre la 5 y la 7. Y a raíz de ese traumatismo, pues, vino una sección en la médula espinal. En ese preciso momento yo ya no me pude mover. Lo único que podría mover eran los párpados de los ojos y la boca.
Las condiciones accidentadas del terreno en la barranca, la ignorancia de la situación, ningún medio de comunicación y la lejanía del lugar fueron factores para que transcurrieran más de 4 horas para recibir atención de un médico. Desde el accidente hasta recibir atención, vivió una odisea, relata.
De repente no tenía dolor fuerte. Yo pensé que me había pasado algún calambre por entrar al agua fría estando tan caliente afuera y que me iba a pasar, ¿no? Pero al cabo de unos minutos ya me empezó a doler fuerte. Y mi cabeza pues se me perdía entre los hombros porque ya no estaba la columna, la de mis vértebras cervicales ya no estaban haciendo la función de sostener la cabeza. Entonces ahí comienza una odisea. Yo te estoy hablando que eso pasó como a las 12:30 de mediodía. Y vinimos llegando aquí a Colotlán, de aquí a que subimos y llegamos hasta donde estaba el vehículo que yo llevaba. Llegamos aquí como 4:30 o 5 de la tarde.
Al cabo de 2 meses y medio, y sabiendo poco de su situación, es dado de alta. Su padre no se resignaba a ver a su muchacho sin movilidad. Sin embargo, los avances científicos de la época y los actuales no han dado solución a su problema.
Y de alguna manera también en aquel tiempo el médico no lo decía muy abiertamente delante de conmigo. Sí lo platicaba con mis papás, con mis familiares. Pero de todos modos él todos los días llegaba y trataba de que yo tuviera sensibilidad en un dedo o en los dedos de mis pies. Cosa que no sucedió, ni ha sucedido. Entonces paso en el hospital dos meses y medio... y hasta que ya nos dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí podemos, esto es lo que podemos hacer por este muchacho, y ya lléveselo para su casa. Y mi papá no me quería traer a mi casa así. También no aceptaba de que su muchacho joven de 25 años, atlético, profesionista y todo, lo haya visto salir en la mañana corriendo y brincando, porque siempre andaba como un chapulín. Y luego ya después que, pues no, además yo ya era otro, yo en ese trance ya había perdido fácil 30 kilos.
Poco a poco, con terapia, esfuerzo y mucho apoyo de su familia, a quienes admiran demasía por nunca dejarlo de caer, fue recuperando un poco la movilidad en su cuello y brazos. Su madre ha sido para él su héroe, ya que argumenta, le ha tenido la paciencia y la dedicación que solo una madre sabe otorgar.
Afortunadamente, yo ya empecé a sentir que podía voltear hacia ambos lados. Y empezó la rehabilitación y poco a poco fui logrando pues mínimas conexiones que estaban allí, pero que nunca las habíamos trabajado. Pero de cualquier manera, pues mi mamá me dio de comer en la boca yo creo que como 3 años. Y pues las moscas y los zancudos me los espantaba a soplos. Entonces, pero sí, sin dejar de estar dándole duro y duro a la terapia. Una terapia de acá de poco avance, nada más las indicaciones que nos dieron y así, porque no había centros de rehabilitación ni nada de eso, ni por el estilo. Entonces fuimos saliendo hasta que pude recuperar el movimiento de mi cuello y en poca medida recuperé movimiento en las extremidades superiores, en los brazos.
Todos tenemos limitantes, algunos las tienen visibles. David Barrios. A little time to think things over. Con el sostén de su familia y círculo social, ha salido adelante. Asegura que para él ha sido una nueva oportunidad y, lejos de sentirse triste, ha sido optimista y se ha acoplado a su nueva vida. Tuvo la oportunidad de concursar por un puesto de analista administrativo en la Secretaría de Educación y se siente orgulloso por trabajar ahí durante más de 20 años ininterrumpidos.
Pues el humanismo de aquel entonces me dieron la oportunidad de integrarme al ámbito laboral. Me fui a prueba por 7 días, como cuando ordenaba uno las elecciones, el librito de las selecciones, y si no le gusta lo regresa. No, me fui quedando y después de 6 meses un día me dijeron que yo ya me había ganado la clave. Y me quedé en el trabajo. Pude hacer muchas cosas que yo no creía. y que nadie pensaba. Pero gracias a la oportunidad, sí se pudo hacer mucho. Y tengo ahora el 1 de septiembre, que acaba de pasar, cumplí 20 años de vida laboral.
Han pasado 30 años desde su accidente. Su mayor sueño en la vida es ser mejor persona. Asegura no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, ya que cada vivencia lo ha convertido en la persona que es ahora. En sus tiempos libres, le gusta leer, escuchar música y salir a pasear al campo, y aunque ya no puede jugar básquetbol, se ha involucrado con algunos equipos que han conformado sus hermanos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en señal informativa. En Zacatecas hay 4.460 infecciones activas de COVID-19. Sin embargo, la tendencia de contagios disminuyó en los últimos días. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. A 530 días de que en el estado vecino de Zacatecas haya comenzado la pandemia por COVID-19, se han acumulado más de 37.750 contagios. La tercera ola de nuevas infecciones ha llevado a que en las últimas semanas en la entidad se registren 4.460 personas con la enfermedad activa. No obstante, en la última semana de agosto la tendencia de nuevos casos ha bajado, afirmó el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
Después de bastantes semanas de esta tercera ola, por primera vez, y es una buena noticia, ojalá y sea constante, por primera vez estamos teniendo, y ustedes lo pueden ver ahí desde la segunda de agosto, pero si nos fuéramos algunas semanas atrás, verán que en todas era un crecimiento. Y esta por primera vez es un decrecimiento. Bajamos de haber tenido 1.364 contagios en la cuarta semana de agosto a esta última a 969. Realmente una disminución importante, más de 350 casos menos. Insisto, ojalá y esta sea la constante de aquí hacia adelante.
El gobernador fue enfático en que si la tendencia disminuye, no es garantía de que las personas abandonen las medidas preventivas. Mientras haya un solo caso, siempre existirá el riesgo de propagación y desafortunadamente también de muerte, una estadística que en Zacatecas han documentado y de la cual también compartió detalles.
La mortandad es mínima, la disminución, pero yo espero, con el favor de Dios, sea esta semana una disminución muy importante. Sigue números altos. La antepasada hubo 44 fallecimientos, esta recién terminada 43, en promedio 5 defunciones diarios. Esperamos que esta semana, con esa perspectiva a la baja, pues las defunciones sean mucho, mucho menores. No es como aquella primera ola en donde toda la mortandad se concentraba en personas de 65 y más años. Hoy lo podemos ver que es muy variado, realmente hay mucha mortandad, la gran mayoría sí relacionada a una comorbilidad, pero hay quien no ha presentado ninguna y lamentablemente ha fallecido.
Tello Cristerna dijo que siguen llegando personas a las unidades médicas y la ocupación hospitalaria ha aumentado. Detalló cuál es la capacidad clínica con la que cuentan actualmente para dar atenciones a pacientes COVID.
En el Seguro Social tenemos 42 pacientes. En la Secretaría de Salud hoy tenemos más. Casi siempre era el IMSS quien tenía más pacientes. Hoy es el sector salud y tenemos 47, prácticamente está igual el número de pacientes estables y graves que están intubados, 49 y 47. Contamos con 228 camas, es el universo de camas que tiene el sector salud en su conjunto. Hoy están ocupadas sin ventilador 49 y están ocupadas con ventilador 47. Esto es, tenemos un 35% de los ventiladores de asistencia respiratoria ocupados, y en cuanto a camas, pues un 53% con esas 93 camas ocupadas.
Los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Nochistlán, Sombrerete y Jerez son en donde hay mayor número de brotes activos. El gobernador dijo que además del abandono de las medidas preventivas, un aspecto que propició que esto sucediera fueron las fiestas tradicionales, patronales y de paisanos que vacacionaron en los últimos días. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo, y así nos despedimos de todos ustedes. Agradecemos el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.